Antes de entrar al tema que queremos cubrir esta mañana, quiero hacer una relación entre los 144,000 y la gran multitud que estuvimos analizando ayer. Mi buen amigo Jorge Agüero, quien es un experto en computadoras, trabajó una buena cantidad de tiempo para hacer esta relación y quiero agradecerle por haber hecho esto. Lo que quiero es que comparemos Apocalipsis 7.4 con Apocalipsis 7.9. En Apocalipsis 7.4 se introducen los 144,000. En Apocalipsis 7.9 se introduce la gran muchedumbre. Quiero que ustedes vean que cada elemento de Apocalipsis 7.4 tiene su contraparte en Apocalipsis 7.9. Ahora, vamos a leer esos versículos primero. Y entonces, después de leer esos versículos, ustedes van a ver que cada elemento del versículo 4 tiene su contraparte en el versículo 9, que indica que es el mismo grupo, pero bajo diferentes circunstancias. En el versículo 4 están siendo sellados para prepararse para la tribulación, en la cual serán protegidos. Y en el versículo 9 está hablando del mismo grupo ya salido de la tribulación, ya victorioso en el mar de vidrio. Ahora, quiero leer estos dos versículos primero para que ustedes puedan notar la relación. Dice en el versículo 4, y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego el versículo 9 dice, después de estas cosas miré, y he aquí una grande compañía la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Ahora vamos a mirar en primer lugar el versículo 4, y ustedes se dan cuenta que en el versículo 4, aunque dice 7:1 al 8, está hablando de todo el proceso del sellamiento. En el versículo 4, Juan oye, mientras que en Apocalipsis 7 y el versículo 9, Juan ve. ¿Ven la relación? Oye y ve. Y como nos dimos cuenta ayer, cuando Juan oye y ve, él oye lo mismo que ve. ¿Vieron los ejemplos que notamos ayer en Apocalipsis? Dice que oye que hay un león y luego ve un cordero. El león y el cordero es lo mismo, pero quieren ilustrar diferentes aspectos en cuanto a Jesús. Ahora, nuevamente en el versículo 4, dicho sea de paso, en Apocalipsis 7:1 al 8 tenemos a la iglesia militante y en Apocalipsis 7:9 al 17 tenemos la iglesia triunfante. ¿Entienden eso, verdad? La iglesia militante es cuando van a ser sellados para pasar por la tribulación, para que Dios los proteja. Mientras que en Apocalipsis 7:9 al 17 tenemos ya la iglesia triunfante, ya está en el mar de vidrio, ya ha pasado por la tribulación. Ahora vamos a notar, tenemos lo mismo aquí en el oye en el versículo 4 y noten que en el versículo 9 ve o mira. Vamos ahora al lado izquierdo, oye qué cosa, el número, pero ¿qué ve? Un grupo que nadie podía contar, ¿verdad? O sea, el número tiene el propósito de ilustrar el hecho de que estos son israelitas, por eso es un múltiplo de 12, son verdadero Israel. Pero en la segunda parte, en Apocalipsis 7, 9 al 17, se quiere enfatizar que no es un número literal, sino que son un número que nadie puede contar. Ahora vamos a la columna izquierda, dice 144,000. Pero cuando uno mira Apocalipsis 7, 9 al 11, los 144,000, la explicación es que ¿qué? Que es una gran multitud. Nuevamente vamos a la columna izquierda, de los hijos de Israel. ¿Qué significa eso de los hijos de Israel? En la segunda mitad dice de cada nación, tribu, lengua y pueblo. Y luego volvemos a la columna izquierda, de cada tribu. Y en al lado derecho tenemos la explicación de lo que significa de cada tribu, de todas las tribus, pueblos y lenguas. En otras palabras, la segunda parte de Apocalipsis 7 es una explicación de la primera parte de Apocalipsis 7. Quiere mostrar que el número no es literal y que no son israelitas literales. ¿Entienden lo que estamos diciendo? En otras palabras, 144,000 se usa porque está hablando, es el número de Israel intensificado. Pero la segunda mitad del capítulo dice, no piensen ustedes que esos son israelitas literales, nada más porque usamos el número 12 intensificado. No, ellos son Israel espiritual y son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Creo que ya tenemos la explicación de abajo. Vamos a poner la explicación de abajo. Oh, número 6. ¿Esos son qué? Cosas. Sellados. En el otro lado están vestidos de qué, de ropas blancas. Ser sellado significa lo mismo que estar vestido de ropas blancas. Ok, ahora tenemos número 7. ¿Qué están haciendo los ángeles? Están reteniendo los cuatro vientos a fin de no dañar la tierra o el mar. Noten que los 144,000 son sellados antes de la tribulación a fin de estar en pie durante la tribulación. Ahora, vamos a la segunda parte de la columna. ¿Los vientos son qué? Sueltos o soltados. Ellos han pasado victoriosamente a través de la grande tribulación. Y entonces da algunas referencias donde ustedes pueden ver cuál tribulación es esta. Como mencionamos ayer, es la conflagración final, es la tribulación, la grande. No es cualquier tribulación, es la tribulación final, el tiempo de angustia de Jacob. No cabe duda de que la gran muchedumbre que nadie podía contar pasa por el tiempo de angustia de Jacob. Si este es el caso, tienen que estar vivos, porque el tiempo de angustia de Jacob es después del cierre de la gracia, y después del cierre de la gracia no va a morir ningún hijo de Dios. Así que quería presentarles esta relación, y espero que hayan entendido un poquito mejor la relación entre Apocalipsis 7:4 y Apocalipsis 7 y el versículo 9. Sí, hermana, ¿cómo no?
Como esto va a ser algo tan terrible, las personas en nuestras iglesias, hay tantas personas mayores y enfermas. ¿Qué pasará?
Con las personas enfermas y las personas ancianas, pues no será fácil. Al igual que no será fácil para las mujeres que están embarazadas y tienen niños pequeños. El Señor Jesucristo dijo, ¡ay de las preñadas en aquellos días! Pero el Señor, si la fe de esa gente está fuerte, el Señor lo sustentará y le dará fuerzas. Fuerzas de donde no hay, ¿verdad? Sí. Jehová es nuestra fortaleza, dice el rey David varias veces en los salmos. Así que Dios sustentará. Exactamente. Si Dios pudo preservar los zapatos de Israel 40 años en el desierto, Él no va a tener ningún problema preservando la fuerza de las personas ancianas y etcétera. Bien, ahora queremos entrar a nuestro estudio de esta mañana, que vamos a hablar sobre por qué no está presente en la lista de las tribus de Apocalipsis 7 la tribu de Dan. Sin embargo, vamos a orar antes de entrar a nuestro estudio. Padre, te damos gracias una vez más porque nos has permitido venir aquí este día. Vamos a estudiar un tema solemne. Pedimos, Señor, que nos ayudes a aplicar este tema a nuestra propia experiencia. Ayúdanos, Señor, a entender por qué Dan no está, y ayúdanos a no pertenecer a esta tribu, porque los que pertenezcan a esta tribu se van a perder eternamente. Ayúdanos, pues, a entender el mensaje que tienes para nosotros y ayúdanos a aplicarlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Apocalipsis describe la gran batalla final que habrá entre el pueblo de Dios y las fuerzas de Babilonia. Es interesante notar la cantidad de veces que el libro de Apocalipsis describe este conflicto final como una guerra, como una batalla, con ejércitos, con generales. Vez tras vez en Apocalipsis se usa terminología militar para describir este conflicto final. Puedo darle algunos ejemplos. En Apocalipsis 15, 2 al 4, habla de los 144,000 como los que han ganado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Victoria es una palabra que tiene que ver con una batalla militar. En Apocalipsis 17 y el versículo 14 dice que Jesús vencerá a los reyes de la tierra, porque es el Rey de reyes y Señor de señores. En Apocalipsis 16 y el versículo 12 en adelante habla de la gran batalla del Dios Todopoderoso, la batalla de Armagedón, que es la gran batalla final. En Apocalipsis 19, 11 en adelante, habla de Cristo sentado en un caballo blanco y los ejércitos celestiales le siguen en caballos blancos y viene para libertar al pueblo de Dios. Vez tras vez tras vez en el libro de Apocalipsis se compara el conflicto final con una batalla militar entre Cristo y su pueblo y Satanás y el pueblo de él. Lo interesante es que según el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba a librar las batallas de Jehová, siempre se organizaba el campamento de Israel por sus tribus. Y se hacía un llamado a cada tribu para estar seguros de que estaban presentes para emprender la batalla de Jehová contra los enemigos. De la misma manera, los 144,000 son el ejército de Dios en los últimos días, y Dios también hace un llamado para ver quién se cuenta entre su ejército, y este llamado lo hace en Apocalipsis 7. Es un censo de las tropas de Israel. En realidad lo que tenemos en Apocalipsis 7, 1 al 8 es Dios censando a Israel para estar seguro de que todos están listos para entrar en la fase final de la gran batalla entre el bien y el mal. Lo interesante es que cuando se hace el llamado, todas las tribus responden: aquí estoy, menos una tribu, la tribu de Dan. Cuando examinamos la lista de las tribus en Apocalipsis 7, nos damos cuenta que Dan no aparece. Ahora, alguien puede decir: bueno, pastor, tal vez a Juan se le olvidó incluir la tribu de Dan. No creo que esa sea la explicación. En realidad sé que esa no es la explicación. Porque en primer lugar, Juan conocía muy bien el Antiguo Testamento. Él era judío. ¿Saben ustedes que en el libro de Apocalipsis hay cerca de 1,000 alusiones al Antiguo Testamento? Juan conocía bien el Antiguo Testamento. Conocía bien cuáles eran los hijos de Jacob. Él no iba a dejar a Dan afuera nada más porque se le olvidó de que Dan era uno de los hijos de Jacob. No cabe duda de que la ausencia de Dan es premeditada, no es accidental, es planificada por Juan, inspirado por el Espíritu de Dios. Por ciertos motivos, Dan es excluido a propósito de la lista de las tropas de Jehová que están preparándose para entrar a la guerra final. E inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué será que Dan no aparece? Dicho sea de paso, el lugar de Dan es tomado por otro. En realidad, el lugar de Dan es tomado por Manasés, quien era nieto de Jacob, pero según Génesis 48, Jacob lo adoptó como su hijo. Es decir, el lugar de Dan fue tomado por otro. Eso tiene un significado de suprema importancia. Procuremos responder la pregunta entonces: ¿por qué faltó Dan cuando Dios hizo el censo llamando a su pueblo a la guerra y a la batalla final? Para entender esto necesitamos regresar al libro de Génesis. Vuelvan conmigo a Génesis el capítulo 30 y vamos a leer los versículos 5 y 6 a donde se describe el nacimiento de Dan. Ahora, quiero que sepan que Dan era hijo de Raquel. Pero la Biblia nos dice que Raquel no tuvo este hijo, lo tuvo su sierva, lo tuvo su criada. ¿Cómo se llamaba la criada? Bilha. Bilha se llamaba la criada de Raquel, pero en realidad era hijo de Raquel porque la criada era una esclava. Ahora, quiero que noten lo que se dice del nacimiento de Dan y el nombre que se le dio. Génesis 30 y empezando en el versículo 5: y concibió Bilha y parió a Jacob un hijo, y dijo Raquel: juzgóme Dios, y también oyó mi voz, y diome un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Ahora noten que ella dice, juzgóme Dios. Y por eso le puso el nombre Dan. Ahora, el nombre Dan significa juzgar. El nombre Dan significa juzgar. Por eso no es ninguna coincidencia de que el escritor del libro de Daniel fue Daniel. ¿Saben ustedes que el nombre Daniel es un nombre compuesto de dos palabras hebreas? Dan, que significa juzgar, él, que es el nombre de Dios. Y cuando se pone la I en medio, significa mí. Es decir, Daniel significa Dios es mi juez. Ahora, cuando ustedes encuentran en el Antiguo Testamento nombres que terminan, por ejemplo, en Elías, termina con el sonido ya, Elías, en inglés es Elijah. La palabra ya al final se refiere a Jehová, ¿ve? Elijah. Y fíjense que el nombre de Elías tiene el nombre de Dios y Jehová. El nombre Elías significa mi Dios es Jehová, porque tiene él y ya. Es decir, el nombre Dan significa juez. Ahora vamos a la descripción que dio Jacob de Dan cuando pronunció esas palabras bajo inspiración en cuanto al futuro de las tribus. Génesis, el capítulo 49 y el versículo 16, y quiero que noten nuevamente que se enfatiza, se recalca el aspecto de Dan como juez. Dice en Génesis 49 y el versículo 16 lo siguiente. A ver, Génesis 49 y el versículo 16. No es el versículo 16, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Ah, aquí está. Estaba mirando en Éxodo, por eso no lo conseguía. Génesis 49, 16 dice, Dan que juzgará a su pueblo. Será como una de las tribus de Israel. ¿Qué es lo que iba a hacer Dan? Dan iba a juzgar a su pueblo. Ahora yo pregunto, ¿juzgar es bueno o es malo? Depende. Si usted va a juzgar de una forma justa, si va a juzgar de una forma imparcial y correcta, juzgar no es malo. Pero el problema es cuando usted se convierte en juez de los demás, los juzga en sentido negativo de la palabra. Y la Biblia nos enfatiza que eso es precisamente lo que sucedió con Dan. A Dan se le dio la capacidad de discriminar y distinguir los errores y los defectos de los demás. Pero en vez de Dan ir a ellos y decirles, mira, tienes un problema con este aspecto de tu carácter, déjame ayudarte para tratar de remediar el asunto. Lo que hizo Dan fue tratar de derribar a esa persona, hablando de esa persona por detrás. Lo vamos a ver en un momento. Es decir, se tornó en criticón, se tornó en un chismoso, se tornó en uno que quería derribar a los demás discerniendo los defectos que tenían, que es un don que Dios les dio, y en vez de restaurarlos, trató de destruirlos. Ahora noten qué más se dice de Dan aquí. Génesis 49 y el versículo 17, porque tenemos que terminar la descripción. Noten lo que declara. Será Dan serpiente junto al camino. Serasta junto a la senda. Ahora necesito explicarles que es una serasta, es una serpiente muy ágil, que en Israel cuando anda en el desierto no se distingue del medio ambiente. Tiene el mismo color de la arena, el mismo color de las piedras, y se mueve sigilosamente. Tiene aproximadamente, cuando llega a su tamaño completo, aproximadamente 2 pies de longitud. Ahora dice, será Dan serpiente junto al camino, será hasta junto a la senda. Y ahora noten lo que hace esta serpiente. Dice que muerde los talones de los caballos y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. Ahora fíjense, ¿qué es lo que hace Dan? Es como una ¿qué? Como una serpiente. Como una serpiente que cuando está cabalgando un caballo y apenas pasa el caballo, sale la serpiente y muerde la parte de atrás del caballo con el fin de que el caballo se asuste y eche de su montura al jinete. Es decir, el propósito es hacer caer al jinete, mordiendo por atrás. Es interesante cómo se usa esta combinación en el versículo 17, la última parte dice, y hacer caer por detrás al cabalgador, y luego dice que muerde los talones de los caballos. En otras palabras, el nombre Dan se enfatiza que muerde ¿cómo? Por detrás. En otras palabras, tiene la capacidad de discriminar y distinguir y ver los defectos en otros, pero en vez de irle a la cara para hablar con ellos y tratar de ayudarlos y remediar la situación, lo que hace es ir por detrás y morder por detrás para hacer que ellos caigan y se hieran o se mueran. En otras palabras, Dan representa a los chismosos, representa a los criticones, representa a los cuenteros, a los forjadores de escándalos, a los acusadores en la iglesia. Dan es un individuo que tiene visión de rayos X para conseguir los defectos de los demás. Tiene una precisión microscópica y matemática para discernir los defectos de los demás, pero no con el fin de restaurarlos, sino con el fin de derribarlos y tumbarlos, mordiéndolos por detrás. Dan podría haber sido de gran bendición para el pueblo de Israel. Podría haber mantenido al pueblo de Israel en el rumbo correcto, pero en vez de ayudar, lo que hizo fue derribar y destruir. Ahora, yo quiero que ustedes noten cómo se conecta la serpiente con la lengua. Vayan conmigo al Salmo 140, y esta mañana estamos hablando del don de lenguas. El don de lenguas en la iglesia adventista, imagínense eso. Nosotros que hablamos de los pentecostales que tienen el don, falso don de lenguas, pero imagínense el don de lenguas que tenemos nosotros. Note lo que dice en el Salmo 140 y el versículo 3. Quiero que noten cómo se conecta la lengua con la serpiente. ¿Sabe usted dónde tiene la serpiente el veneno? En la lengua, según la Sagrada Escritura. Ahora fíjense entonces, esta serpiente espera hasta que pase el caballo, y cuando el caballo está de espaldas, ¡sí!, le muerde, ¿verdad? Y entonces cuando muerde al caballo, abajo, la pata, como resultado se cae el jinete. Le inyecta el veneno. Ahora note lo que dice en el Salmo 140 y el versículo 3. Dice lo siguiente: aguzaron su lengua como la ¿qué? Como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Ahora, ¿saben que ustedes que no es ninguna coincidencia de que en el huerto del Edén tenemos la serpiente y lo que la serpiente está usando es la lengua? Y está usando la lengua para acusar a Dios, para decir que Dios es un mentiroso. Ustedes no pueden confiar en Dios. Dios quiere que ustedes estén ciegos. Dios quiere que ustedes sean esclavos. No pueden confiar en Él. Pero si me aceptan a mí, en mí sí pueden confiar. Fíjense cómo la serpiente y la lengua, el veneno de la lengua, están identificados en este pasaje. No son solo en el Salmo, sino también ¿dónde? También en el libro de Génesis. Ahora fíjense qué interesante. Cuando nosotros pensamos de una serpiente, pensamos de ese animal que sigilosa y silenciosamente anda por el suelo y no lo oímos, al menos que sea una cascabel, ¿verdad? Pero ¿saben qué otra cosa sobresaliente tiene una serpiente? Cuando usted va al zoológico, ¿se ha ido al zoológico alguna vez? La serpiente levanta la cabeza, ¿y qué le saca a usted? Le saca la lengua. ¿verdad? Es decir, también prominente de la serpiente, no es solo su cuerpo sigiloso y largo, no es solamente el veneno que inyecta, sino su ¿qué? Sino su lengua. Y eso es lo que está diciendo la Biblia en cuanto a la tribu de Dan. Usaban su lengua para morder por detrás. ¿Saben ustedes que literalmente vamos a leer un texto ahora donde se nos dice que los de la tribu de Dan muerden con sus palabras por detrás? Vamos a ese pasaje. En el Salmo 101. Salmo 101. Y vamos a leer el versículo 5. Salmo 101 y el versículo 5. Y quiero que noten qué se dice aquí. Salmo 101 y el versículo 5. Dice: al que solapadamente. ¿Qué significa solapadamente? No usamos mucho esa palabra. Solapadamente. ¿Eh? Tengo algo debajo de la solapa y no la ven, ¿verdad? Solapadamente significa secretamente, encubiertamente. Noten, el que encubiertamente infama. ¿Qué significa infama?
Hablar mal.
Hablar mal, difamar, podríamos decir también. El que solapadamente difama, ¿saben? La palabra en inglés es slander. ¿Conocen esa palabra slander? Significa acusar de una forma mentirosa e injusta, como hizo la serpiente con Dios. Dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré. Otras versiones dicen, yo le destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Ahora, por ahora yo quiero que ustedes noten que en este versículo se identifican dos características. Característica número uno es usar la lengua para acusar o infamar o difamar a nuestro prójimo con la lengua. La otra característica es ser altanero y de corazón ¿qué? Vanidoso. Antes de terminar esta mañana vamos a ver que estos dos pecados están estrechamente relacionados. El orgullo, la vanagloria, está estrechamente relacionado con el problema de la lengua, con el falso don de lenguas que muchas personas tienen. Ahora, no vamos a entrar en eso ahora, pero dentro de un rato vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora, vayan conmigo al Salmo 15. Vayan conmigo al Salmo 15 y vamos a notar en este Salmo de los 144.000 otro detalle interesante en cuanto a la tribu de Dan. Ahora, este Salmo es el Salmo de los 144.000, ¿sí o no? Lo vimos anoche. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos a leer el versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? ¿Cuál es la respuesta que da el libro de Apocalipsis a esas preguntas? ¿Quiénes son los que habitan en el tabernáculo de Dios, les sirven día y noche? ¿Quiénes son los que están en el monte de su santidad, el monte de Sion? Los 144.000. Este es el Salmo de los 144.000. Y ahora noten las características. Quiero recalcar una característica. Dice, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Pregunto, los 144.000, ¿qué dice? ¿En su boca no fue hallado mentira o engaño? Aquí dice que este grupo que va a subir al monte de la santidad de Dios, que van a servir en su tabernáculo, declara que habla la verdad en su corazón. Y ahora viene la frase clave: el que no detrae con su lengua. Ahora, esa palabrita detrae, esa no es una buena traducción. Calumnia tampoco, porque no traduce el sentido original del hebreo. ¿Saben ustedes qué quiere decir el hebreo? Significa morder por detrás con su lengua. En inglés la palabra es, la traducción es más fidedigna. En inglés es la palabra backbite. ¿Sabe lo que significa la palabra backbite? ¿Significa morder qué? Morder por detrás. Pregunto, ¿es eso lo que hace Dan con el caballo para tumbar al jinete? ¿Lo muerde por detrás? Claro que lo muerde por detrás. Ahora escuchen bien. ¿Saben por qué Dios odia este pecado por encima de todos los pecados que menciona la Sagrada Escritura? Sencillamente porque es el pecado que caracteriza más a Satanás que cualquier otro pecado. Los que tienen esta característica reflejan la característica principal de Satanás, que es usar la lengua para mentir, para criticar y para destruir la reputación de Dios. Ahora yo quiero comprobarles ese punto. En realidad Dan es un microcosmo de Satanás. Lo que era Dan en realidad no fue Satanás primero en las cortes celestiales. Y ustedes dicen, ¿cómo así? ¿Cómo sabemos eso? Vamos al libro de Ezequiel, para que ustedes vean el primer danita de la historia fue Satanás. Y Dan fue solamente un pequeño Satanás, por la forma como usaba su lengua. Noten Ezequiel, el capítulo 28, y vamos a leer en el versículo 16. Hay una palabrita allí que no es muy común y que muchas personas no entienden. Dice en el versículo 16, a causa de la multitud, está hablando de Lucifer, cuando estaba en el cielo, a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es eso de contratación? A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad. ¿De dónde viene esa palabra contratación? Viene de una palabra, contrato. Contrato. ¿Cuántas personas necesita usted tener para tener un contrato?
Una.
Ah, yo hago un contrato conmigo mismo. ¿Ah? ¿Cuántas personas necesita por lo menos para hacer un contrato?
Dos.
Ahora, surge la pregunta, ¿con quién hizo Satanás el contrato? ¿Y qué significa esto? La multitud de tu contratación. ¿Saben algo interesante? Esta palabra, contratación, es una palabra muy rara en el idioma hebreo. No se encuentra mucho en el Antiguo Testamento. Pero saben que se encuentra en dos otros lugares donde se traduce la misma palabra de una forma distinta. Vayan conmigo a esos dos lugares. Uno de las referencias está en el libro de Ezequiel. Vayan conmigo a Ezequiel, el capítulo 22 y el versículo 9. Ahora les voy a mostrar qué contrato estaba haciendo Satanás y con quiénes. Está tratando de vender algo, Satanás. Está tratando de vender mercancía. ¿Pero qué está tratando de vender? Noten Ezequiel 22 y el versículo 9. ¿Cuál es la primera palabra de este versículo? Calumniadores hubo en ti. ¿Sabe que esa palabra es la misma palabra contratación que encontramos en Ezequiel 28, 16? ¿Qué está tratando de vender Satanás? ¿Está tratando de vender qué? Calumnias. ¿Y a quiénes les está tratando de vender calumnias? A los ángeles. ¿Saben ustedes que en inglés la palabra contratación se traduce traffic? Que es una palabra que tiene que ver con comprar y vender. ¿Saben ustedes que en Ezequiel 28 se está hablando de Tiro? ¿Sabe qué clase de lugar era Tiro? Era un lugar de comercio. Era el Nueva York de aquella época. Era un lugar que estaba en la costa, al norte de Israel, donde está el Líbano hoy. Y de allí salían todos los barcos a todos los lugares civilizados para vender mercancía. Hacían contratos para comprar y vender mercancía. Ahora, ¿qué es lo que Satanás está tratando de vender? Aquí. ¿Está tratando de vender qué cosa? Calumnias. ¿Y en cuanto a quién está tratando de vender las calumnias? Está vendiendo las calumnias en cuanto a Dios. ¿Y a quiénes les está tratando de vender las calumnias? A los ángeles celestiales. Ahora vamos al otro texto donde se encuentra esta idéntica palabra. Levítico 19 y el versículo 16. Se traduce un poquito diferente, pero es la idéntica palabra hebrea. Levítico 19 y el versículo 16. Fíjense lo que dice esto. No andarás chismeando en tus pueblos. ¿Cómo es la cosa? ¿No andarás qué? Ah, entonces, ¿qué significa contratación o tráfico? Significa tratar de vender ¿qué? Mentiras, calumnias, chismes. ¿Saben que en inglés usamos el mismo tipo de terminología? Decimos, you can't sell me that one. I don't buy that. ¿Qué significa? No te creo lo que me estás diciendo. Yo no compro esa mentira. ¿Qué está tratando de hacer Satanás? Está ejerciendo sus poderes de Dan, por así decirlo. Está calumniando a Dios, está mintiendo en cuanto a Dios, está tratando de vender sus mentiras. Ahora pregunto, ¿en el cielo hubo compradores? ¿Cuántos compraron? Una tercera parte de los ángeles se compraron las mentiras de Satanás. Ahora, ustedes recuerdan que leí en el texto donde dice que el orgullo y el uso de la lengua están relacionados. ¿Saben algo interesante? Cuando ustedes miran la experiencia de Lucifer, dice que hizo contrato, ¿verdad?, con los ángeles. Y dicho sea de paso, ¿saben ustedes que aquí se encuentra esta palabra contratación en Ezequiel dos veces? Una vez es cuando cae del cielo y la otra vez es después del milenio. Vamos a leer eso antes de ir a otro punto. Noten el versículo 18. Está hablando después del milenio, cuando Satanás rodea la santa ciudad. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Es después del milenio, ¿verdad? Ahora la pregunta surge, ¿qué está tratando de vender Satanás después del milenio? Es el versículo 18. ¿Qué está tratando de vender Satanás después del milenio? Calumnias. ¿A quiénes se las está tratando de vender? A los impíos que están ¿dónde? Fuera de la ciudad. ¿Y qué les está tratando de vender? ¿Qué les está diciendo? Ah, la hermana White dice que Satanás va a decir, yo los resucité a ustedes. Nosotros somos más que los que están adentro, esos son unos ladrones, la ciudad es nuestra. Podemos atacar la ciudad y la podemos tomar. ¿Cuántos van a comprar la mentira? Por lo menos por un rato todos van a comprar la mentira. Pero luego cuando Dios muestre ese panorama sobre la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y ellos se den cuenta de sus vidas y vean el plan de salvación, lo que podrían haber tenido, entonces le van a decir a Satanás, no Dios, se acabó el negocio, vamos a cancelar ese contrato. Y ya no le van a comprar las mentiras, pero va a ser demasiado tarde. Así que la Biblia nos dice que este es el rasgo que caracteriza especialmente a Satanás. Y por eso es que Dan no puede pertenecer a las tribus en los últimos días, porque es un criticón, es uno que lleva cuentos, es un individuo que comparte gossip, como decimos en inglés, y Dios no puede permitir eso. ¿Saben que en la iglesia hay muchos danitas? Caníbales espirituales. Muchas veces el sábado almorzamos dos veces, almorzamos la comida y almorzamos al pastor y almorzamos a los hermanos. Y muchas veces lo que sucede cuando la gente nos llama por teléfono, decimos, no puede ser, ¿verdad? No me lo digas, ¿cómo así? ¿Es así o no es así? Claro que es así. Esa es una característica, según la Biblia, de la tribu de Dan. Y muchas veces decimos, no, lo que yo quiero es que las cosas se corrijan y que anden bien, por eso es que yo hago esto. Pero no lo hacemos como debe ser. Ahora, fíjense cómo están relacionados este problema con la lengua y el problema que existe con el orgullo. La Biblia nos dice en Ezequiel 28 que Satanás se enalteció por causa de su ¿qué? De su hermosura. ¿Se consideraba él más importante y mayor que Jesús? Claro. ¿Está lleno de orgullo? Ahora fíjense lo que hace. Él le dice a los ángeles, miren, Dios quiere que ustedes sean esclavos. Dios es un tirano. Dios solo gobierna para él. Fíjense, ustedes ni siquiera sabían que había ley, y ahora Dios dice que tiene su ley, que hay que obedecerla. Y luego dice Satanás, dice Lucifer, pero mire, si ustedes me ponen a mí de gobernante, las cosas van a andar mejor. Yo sí les haría justicia, yo sí les doy libertad. Ahora fíjense lo que hace, usa su lengua para derribar a Dios, ¿para qué? Para ascender él. ¿Y saben que eso es lo que pasa en la iglesia? Cuando hablamos mal de otros, el propósito es rebajarlos a ellos en la estimación de los demás, para que entonces nosotros reluzcamos y estemos en primer lugar. Dios no puede permitir que entre su pueblo, que responde al llamado al censo para salir a la batalla en los últimos días, haya gente que derribe a los demás con la lengua y que estén llenos de orgullo y de suficiencia propia. Así que cuando alguien venga y le diga a usted, mire, ¿sabe lo que hizo el hermano tal y tal? ¿Sabe lo que deben hacer? Decir, ah, ¿dónde escuchó eso? Ah, bueno, me lo dijo el hermano tal y tal. Diga, ah, bueno, vamos a hacer una cosa, hermano. Vamos a la casa de ese hermano y vamos a hablar con él. A ver si es verdad. ¿Y saben qué, lo que hará un danita? O se decide salir de la tribu de Dan. O si no, decide salirse de su casa. O tal vez vaya con usted para hablar con la persona. ¿Saben ustedes cómo se puede parar el chisme? ¿Cómo para usted un incendio? ¿Qué es el combustible de un fuego? ¿Qué es el combustible? El combustible es la leña, ¿verdad? Si mientras consiga que quemar, el fuego quema y el fuego consume. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer lo que decimos en inglés, un fire line. ¿Dónde para qué cosa? ¿Dónde para el fuego? Ahora, en términos de gente, ¿cuál es el combustible del chisme? La gente es el combustible del chisme. Pero si alguien viene a usted con un chisme y usted dice, yo no creo eso. Y es más, yo creo que debemos ir a hablar con el hermano para ver si eso es verdad. Y si es verdad, para ver si podemos ayudarlo. En ese momento, ¿qué pasó? La persona chismosa queda desbalanceada. Dice, ah, no, este no me sirve, porque este no está regando el chisme. Eso es lo que debemos hacer. Pero ¿cuántas veces hacemos una cosa tal? Ahora, yo quiero que ustedes noten algo muy interesante. Vayan conmigo al libro de Santiago. ¿Saben que Santiago 3 es el capítulo de los danitas? Santiago 3. Note lo que dice en el versículo 1. Dicho sea de paso, ¿han notado ustedes que los 144,000 dicen Apocalipsis 14, que en su boca no fue hallada engaño, porque son sin mácula delante del trono de Dios? Es decir, en su boca no es hallado ningún engaño, y por lo tanto son sin mácula delante de Dios, son perfectos delante de Dios. ¿Tiene algo que ver la lengua, el dominio de la lengua con la perfección? Claro que sí. Noten Santiago 3 y el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Y ahora escuchen esto. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. En su boca no fue hallado engaño, porque son sin mácula delante del trono de Dios. Aquí dice que si alguno no ofende en palabra, este es ¿qué? Varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Y luego dice, he aquí, nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Y luego va a hablar de los barcos. Mirad también las naves. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quisiera que las gobierna. ¿Ves? Pequeño timón, gobierna toda la nave. Un freno en la boca del caballo, controla todo el caballo. Y así va a decir, y la lengüita también controla todo el cuerpo. El que controla la lengua, controla todo el ser. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, relativamente pequeño, la lengua, comparado con otros miembros. Oh, claro que sí. Y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y es inflamada del infierno. Porque toda, ahora escuchen, va a usar otro ejemplo, las bestias se pueden domar, ¿verdad? Aún las más salvajes. Fíjense, primero dice los caballos, luego habla de las naves y el timón, y ahora va a hablar de las bestias, el domador de las bestias. Porque toda naturaleza es naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar. Se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena, y ahora viene, ¿llena de qué? De veneno mortal. ¿Tiene eso algo que ver con la serpiente? Claro que sí. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Qué interesante, vamos a la iglesia y cantamos el himno a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, y luego exaltamos al Santo Consolador, y cuando nos vamos a la casa vamos a criticar el sermón y vamos a criticar cómo se vistió la hermana y vamos a criticar cuánta ofrenda metió el que estaba al lado de nosotros y vamos a criticar al pastor porque tiene un carro nuevo. Y crítica, y crítica, y crítica. Con la misma lengua que alabamos a Dios, derribamos al prójimo. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. Fíjense, está diciendo que nosotros bendecimos a Dios y maldecimos a los que son hechos a la imagen de Dios. Y luego versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que esas cosas sean así hechas. ¿Saben que nos dice el Señor Jesucristo? Que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. No habrá danita entre los 144,000. El que por la gracia de Cristo no es capaz de controlar el uso de su lengua, el que usa su lengua para derribar y para juzgar y para criticar y para dañar la reputación de los demás, sea pastor o sea laico o sea no adventista, no estará entre los 144,000. La Biblia nos dice que su lugar será tomado por otro. Pero saben ustedes que había otro pecado terrible que tenían los danitas. No solo el problema de la lengua, sino un terrible problema de avaricia y codicia. Segundo pecado, avaricia y codicia. Vayan conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 36 y el versículo 1 y 2. Éxodo 36 y el versículo 1 y 2. Y vamos a notar algo en cuanto a los constructores del tabernáculo del desierto. Habían artesanos capaces, tremendos, para hacer obras de artesanía, obras artesanales para el santuario, de oro y de plata, etcétera. Note lo que dice el versículo 1. Hizo pues Bezaleel y a Oliab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová, noten, Dios sabiduría e inteligencia. ¿Quién les dio sabiduría e inteligencia? Jehová, para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió a llegarse a la obra para trabajar en ella. Ahora pregunto, ¿quién dio esa sabiduría para hacer esas obras artesanales? Fue Dios. Ahora, ¿saben ustedes que entre esos individuos, esas tribus, eran dos que Dios les dio un don especial para construir el tabernáculo en el desierto? Estaba la tribu de Judá y estaba la tribu de Dan. Note lo que dice en Éxodo 31 y el versículo 6. Éxodo 31 y el versículo 6 dice, y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de ¿qué? De Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. ¿De qué tribu eran estos artesanos a quienes Dios les había dado sabiduría para hacer estas maravillosas obras para el santuario? Eran de la tribu de Dan. Ahora escuchen lo que les voy a decir. ¿Saben que cuando las tribus de Israel se establecieron en Canaán, Dios les dio ciertos territorios a cada tribu, menos a los levitas? ¿Saben ustedes que Dios le dio a la tribu de Dan uno de los mejores lugares en la Tierra Santa? En todo el centro de la tierra de Israel, un poco al occidente de Jerusalén, Dios les dio un lugar precioso, un lugar céntrico, uno de los mejores lugares de la tierra de Palestina. Pero ¿sabe lo que hicieron los de la tribu de Dan? Después de un rato dijeron, no, aquí se paga muy poco por nuestro trabajo, no nos vamos a quedar acá, nos invitan al santuario y no nos pagan sino un salario denominacional, y eso es muy poquito, el salario, sí, salario de pastor, imagínese eso, y somos artesanos capaces para hacer tremendas obras. Y por lo tanto ellos decidieron, por motivos económicos, porque querían ganar mucho más dinero de lo que ganaban para beneficiar la causa de Dios, lo que hicieron fue mudarse al extremo norte de la tierra de Israel. Es más, cruzaron hasta llegar más allá de las fronteras de Israel y se establecieron al lado de la ciudad de Tiro, porque allí sí había plata, porque allí había comercio, allí sí podían hacer obras artesanales y cobrar grandes sumas de dinero y llegar a ser ricos. Es decir, que con el transcurso del tiempo los miembros de la tribu de Dan se llenaron de avaricia. Ahora, la sierva de Dios dice que cuando el tabernáculo fue construido, los artesanos de la tribu de Dan todavía no habían manifestado este espíritu. Dice que con toda la bondad de su corazón, ellos trabajaron en la obra artesanal del tabernáculo. Pero luego dice que poco después de eso, emigraron al norte de Israel, perdieron su visión, se mezclaron con los paganos y se centraron en ganar dinero para sí mismos. Se llenaron de avaricia y de codicia. Ahora déjenme completar esta historia interesante. Unos 450 años más tarde, Salomón decidió que era hora de construir el templo de Jehová. Ya no el tabernáculo en el desierto, que era una carpa provisional mientras ellos peregrinaban en el desierto. Obviamente no podían cargar un edificio, así que Dios en forma práctica les dio una carpa. Pero cuando se establecieron en la tierra de Canaán, Salomón dijo, hay que edificar una casa a Jehová. Y cuando Salomón decidió hacer eso, él dijo, ¿no será que todavía quedan algunos descendientes de Aholiab, los artesanos que construyeron las obras artesanales del tabernáculo en el desierto? ¿No será que quedan algunos de esos todavía? Y él sabía que ellos habían emigrado allá al norte de Israel y habían pasado más allá de las fronteras de Israel y estaban cerca de Tiro llenándose de dinero. Y por lo tanto, si van conmigo a Segunda de Crónicas, el capítulo 2, vamos a encontrar que Salomón se puso en contacto con el rey de Tiro. Segunda de Crónicas, el capítulo 2 y el versículo 13 y 14. El rey de Tiro se llamaba Hiram. Capítulo 2 y el versículo 13 y 14. Note lo que dice Hiram a Salomón cuando Salomón indaga de si hay todavía de esos. Dice, yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido que fue de Hiram mi padre. Y ahora, ¿de qué tribu era este? Versículo 14. Hijo de una mujer de las hijas de ¿qué? De Dan. ¿Mas su padre fue de dónde? De Tiro. Fíjense que su padre, su madre de Dan, se había casado con un ¿qué? Con un pagano. Exactamente. Y luego dice, el cual sabe trabajar en oro y plata y metal y hierro, en piedra y en madera, en púrpura, en cárdeno, en lino y en carmesí, asimismo para esculpir todas figuras y sacar toda suerte de diseño que se le propusiese, y estar con sus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Ahora yo pregunto, ¿de dónde habían recibido estos, este individuo específicamente, su habilidad para hacer todas estas cosas? La Biblia nos dice que 400 y algo de años antes de eso, Dios, Jehová, el Espíritu de Jehová, había caído sobre los de la tribu de Dan para hacer estas obras artesanales. Lo interesante es que cuando este individuo vino a Jerusalén, Huram, le dijo a Salomón, yo estoy dispuesto de hacer esta obra, pero me tiene que pagar. Y me tiene que pagar bien. Porque yo allá, a donde estoy en Tiro, gano bastante plata. Y si no me pagan lo que yo exijo, no les hago el trabajo. Codicioso, avaricioso. ¿Saben qué me hace pensar de algo que sucedió en nuestra propia iglesia? A mí no me gusta mucho hablar de las cosas que andan mal en nuestra iglesia, porque hay cosas que sí andan mal. Pero hay una cosa que hace años me molestó muchísimo. Y yo lo comparto donde quiera que voy, porque yo creo que es importante que estas cosas se sepan públicamente para que nosotros podamos, si es posible, tomar medidas para remediar la situación. Hace algunos años, hace muchos años, los administradores de nuestras instituciones médicas ganaban más o menos el mismo salario que los pastores. Pero más y más llegó a ser difícil conseguir administradores capacitados para trabajar en nuestras instituciones médicas. Por la sencilla razón de que trabajando afuera en los hospitales del mundo podían ganar 10 veces más que en nuestras propias instituciones. Y por lo tanto, hace unos pocos años se decidió que se le iba a pagar muchísimo más a los administradores de los hospitales que a los pastores. Y el propósito era para poder conseguir gente bien capacitada y bien inteligente para administrar nuestros hospitales. Mi pregunta es, si nosotros tenemos que conseguir administradores que no trabajan, al menos que se les pague exorbitantemente más, ¿necesitamos nosotros esa clase de persona avariciosa en la obra?
No.
¿No sucede lo mismo que lo que tenemos aquí? En el caso de la construcción del tabernáculo, del templo de Salomón, yo no veo ninguna diferencia. Ahora, quiero que noten lo que dice la sierva de Dios en Profetas y Reyes en cuanto a esta experiencia. ¿Saben ustedes que este Huram ganaba una cantidad exorbitante para hacer la obra artesanal del templo de Salomón? Y cuando está en la página 45 y 46. Y cuando los demás obreros supieron cuánto se le estaba pagando a Huram, se rebelaron, dijeron, si nosotros no nos pagan, tampoco trabajamos. Y se fueron en huelga. ¿Ustedes creían que los strikes era de ahora? Se fueron en huelga y dijeron, al menos que nos paguen a nosotros, nosotros tampoco trabajamos. Y por lo tanto, Salomón cedió y tuvo que pagar grandes sumas de dinero a estos avariciosos para construir una obra santa, el templo de Jehová. Eran mercenarios en la causa de Dios. No solo tenían el problema de lenguas, no solo tenía el problema del orgullo que los llevaba a hablar mal de los demás para ascender ellos, sino que tenían un corazón codicioso y avaricioso. Noten lo que dice la sierva del Señor. Habla primero de aquellos que construyeron la obra artesanal en el tabernáculo en el desierto. Dicen que eran hombres temerosos de Dios, que no esperaban mucha remuneración, que lo hicieran por el amor de su corazón, por el amor a la causa de Dios. Y luego dice ella, los descendientes de estos obreros heredaron en gran medida los talentos conferidos a sus antepasados. Es decir, sus talentos eran de Dios. Escuchen, hermanos y hermanas, si usted tiene talentos grandes como administrador, como enfermera, o sea lo que sea, y usted dice, yo voy a salir a trabajar al mundo porque ahí se gana mucho dinero. No hay ningún problema con ganar mucho dinero. Pero usted dice, yo voy a acumular ese dinero para mí, yo voy a comprar esto para mí y aquello para mí, y usted ignora la causa de Dios, las necesidades de la iglesia, padece del mismo pecado de los de la tribu de Dan. Si nos olvidamos de la causa de Dios y nos volvemos mercenarios en la iglesia para acumular y enriquecernos nosotros, y estamos llenos de codicia y de avaricia, somos miembros de la tribu de Dan. Sigue diciendo la sierva del Señor. Durante un tiempo estos hombres de Judá y de Dan permanecieron humildes y abnegados, pero gradual y casi imperceptiblemente dejaron de estar relacionados con Dios y perdieron su deseo de servirle desinteresadamente. Basándose en su habilidad superior como artesanos, pedían salarios más elevados por sus servicios. En algunos casos les fueron concedidos, pero con mayor frecuencia hallaban empleo entre las naciones circundantes. Tiro. ¿Saben que no es coincidencia de que el pasaje que habla de Lucifer es un pasaje que está hablando del rey de Tiro? Y es interesante que los de la tribu de Dan se establecieron en Tiro. Es decir, tenían el mismo carácter de Lucifer. Sigue diciendo, basándose en su habilidad superior como artesanos, pedían salarios más elevados por sus servicios. En algunos casos les fueron concedidos, pero con mayor frecuencia hallaban empleo entre las naciones circundantes. En lugar del noble espíritu de abnegación que había llenado el corazón de sus ilustres antecesores, albergaron un espíritu de codicia y fueron cada vez más exigentes. A fin de ver complacidos sus deseos egoístas, dedicaron a servir a los reyes paganos la habilidad que Dios les había dado y sus talentos a la ejecución de obras que deshonraban a su Hacedor. ¿Saben algo interesante en cuanto a la tribu de Dan también? ¿Saben que los de la tribu de Dan establecieron un centro de adoración rival al centro de adoración en Jerusalén? Y usaron su talento artesanal para hacer un becerro de oro en Dan para que la gente fuera a adorar allí en vez de adorar en Jerusalén. Yo pregunto algo, ¿Babilonia en los últimos días va a establecer un sistema de adoración rival al sistema de adoración de Dios? ¿Y qué va a suceder? Los danitas que están en la iglesia van a adorar en ese lugar de esa forma en vez de adorar en la forma establecida por Dios. Y van a adorar el dinero y van a adorar las cosas en vez de adorar al Dios del cielo. Estaban inmiscuidos en la idolatría, imagínense, usando sus riquezas para llenarse ellos de dinero y para establecer un sistema de adoración a su dinero y a sus deseos conforme a sus concupiscencias. Sigue diciendo, entre esos hombres buscó Salomón al artífice maestro que debía dirigir la construcción del templo sobre el monte Moria. ¿Saben algo? La hermana White dice que Salomón debería haber consultado a Dios y no debería haber empleado a esos hombres. ¿Qué diríamos de nuestro sistema de instituciones médicas si no quieren trabajar sacrificadamente con los salarios que se pagan por la obra médica? Mejor pedir sabiduría de Dios y Dios proveerá.
Amén.
Habían sido confiadas al rey especificaciones minuciosas por escrito acerca de toda porción de la estructura sagrada, y él podría haber solicitado con fe a Dios que le diese ayudantes consagrados a quienes se habría dotado de habilidad especial para hacer con exactitud el trabajo requerido. ¿Acaso Dios no le dio esa habilidad a Adán y a Judá cuando se construyó el tabernáculo? ¿Acaso Dios ya no podía dar habilidad entonces? ¿Tenía que buscar a aquel allá, el avaricioso?
No.
¿Y sus ayudantes? No, no. Dice, pero Salomón no percibió esta oportunidad de ejercer la fe en Dios. Solicitó al rey de Tiro un hombre hábil que sepa trabajar en oro y en plata y en metal y en hierro, en púrpura y en grana y en cárdeno, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén. Y el rey fenicio contestó enviando a Hiram, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro. Hiram era por parte de su madre descendiente de Aholiab, a quien centenares de años antes Dios había dado sabiduría especial para la construcción del tabernáculo. De manera que se puso a la cabeza de los obreros que trabajaban para Salomón, un hombre cuyos esfuerzos no eran impulsados por un deseo abnegado de servir a Dios, sino que servía al Dios de este mundo, Mamón. Jesús dijo, no podemos servir a Dios y a Mamón. Mamón es el Dios del dinero. Dice, los principios del egoísmo estaban entretejidos con las mismas fibras de su ser. Considerando su habilidad extraordinaria, ¿eso fue el caso de Lucifer también? Lucifer dijo, Dios me tiene nada más aquí como un querubín cubidor. yo soy capaz de tanto más. ¿No es así? Dice ese que está ahí, Jesús, y no lo dijo así en presencia de él, se fue entre los ángeles, dice ese que está ahí. Dice, ¿quién cree que es? El Padre lo consulta a él y no me consulta a mí. Y él los tiene a ustedes como esclavos. Si ustedes me ponen a mí como rey, las cosas andan mucho mejor que con él allí. Ese cómo trabaja. Y el orgullo, y la lengua, y la codicia de posición y poder. Todos están juntos. ¿Entienden por qué Dan no está en la lista? Sigue diciendo, considerando su habilidad extraordinaria, Hiram exigió un salario elevado. Gradualmente los principios erróneos que él seguía llegaron a ser aceptados por sus asociados y contaminó a los que trabajaban con él. Mientras trabajaban día tras día con él, hacían comparaciones entre el salario que él recibía y el propio, y empezaron a olvidar el carácter santo de su trabajo. Perdieron el espíritu de abnegación, que fue reemplazado por el de codicia. Como resultado, pidieron más salario y este les fue concedido. Las influencias funestas así creadas penetraron en todos los ramos del servicio del Señor y se extendieron por todo el reino. Los altos salarios exigidos y recibidos daban a muchos oportunidad de vivir en el lujo y el despilfarro. Los pobres eran oprimidos por los ricos. Casi se perdió el espíritu de altruismo. En los efectos abarcantes de estas influencias puede encontrarse una de las causas principales de la terrible apostasía en la cual cayó el que se contó una vez entre los más sabios de los mortales. Codicia, avaricia. Ahora es interesante notar que en la Nueva Jerusalén las puertas tienen grabadas los nombres de las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob menos Dan, porque Dan cayó junto al camino por estos rasgos deplorables: idolatría, avaricia, orgullo, mal uso de la lengua, el deseo de enriquecerse y de tener poder. Pero su lugar fue tomado por otro. El nombre de Manasés estará en una de las puertas de la ciudad. Dan no está. Ahora escuchen bien. Los fundamentos de la ciudad tienen los nombres de los 12 apóstoles. Pero al igual que con las puertas de la ciudad, solo los fundamentos tienen nombres de 11 de los 12 apóstoles. Uno de ellos no está incluido. Su lugar fue tomado por otro. Inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué en las puertas faltó uno y su lugar es tomado por otro? ¿Y por qué en los fundamentos falta uno y su lugar es tomado por otro? Sencillamente porque el carácter de Judas era igualito al carácter de Dan. Ahora voy a compartir con ustedes algunos comentarios que yo he sacado del Espíritu y Profecía. No puedo leer todas las citas, pero les voy a dar una síntesis de quién era Judas. ¿Saben ustedes que la sierva de Dios dice que Judas era más alto y más inteligente y carismático que todos los otros discípulos? Era un administrador perspicaz, inteligente y sabio. Y saben que la sierva de Dios dice que Judas se consideraba tanto superior a todos esos ignorantes pescadores. ¿Saben ustedes que cada vez que se suscitaba entre los discípulos la riña sobre quién iba a ser el mayor, el instigador, según la sierva de Dios, era Judas? No solo eso, Judas se unió a Cristo y dijo, ¡ah, yo estoy en esto por la causa! Para los que van a recibir el cassette, estoy moviendo lo de la causa, ¿verdad? ¿Cómo consideraba Judas el dinero? Era avaricioso, era ladrón, codicioso. ¿Se unió a Jesús por las ventajas que podía sacar por su conexión con Cristo? Claro que sí. ¿Y saben qué más hacía Judas? La sierva de Dios dice que constantemente hacía una obra de subterfugio contra Jesús, por debajo de cuerdas, dice la sierva de Dios, tratando de minar, hablando con los discípulos, criticando lo que Jesús hacía, criticando el carácter de amor de Jesús, cuando él creía que Jesús debía sentarse sobre el trono y debía manifestar su poder. Constantemente, como Dan, hablando mal de Jesús. Y saben que la sierva de Dios dice que cuando el Señor Jesucristo humildemente se arrodilló a los pies de los discípulos y empezó a lavar los pies de los discípulos, Judas dijo: ya no, esta no es la clase de Mesías que yo quiero, esta no es la clase de rey que yo estoy esperando. ¡Qué humillación! Que tenga la osadía de arrodillarse y lavar los pies de sus propios discípulos, ¡qué cosa tan ridícula! Porque él no entendía lo que es la humildad. Él lo que quería era dinero, poder, posición. ¿Saben dónde se encuentran muchos danitas? En las juntas de nombramientos. Tanto en la iglesia como en las trinales de las conferencias. Empiezan a hacer campaña antes. Dice: ese coordinador hispano, ese no ha hecho nada durante estos 3 años. Dice: eso es lo que tienen que hacer, es, si me ponen a mí, van a ver cómo las cosas van a mejorar inmensamente. Y luego, cuando se hacen los nombramientos y queda cierta persona de primer anciano, el que creía que debía quedar, dice: ve, ¿y por qué lo pusieron a él? Yo tengo más capacidad que él. Yo puedo hacer un trabajo tan bueno como el de él. ¿Y por qué me pusieron en la escuela sabática y no me pusieron como jefe de diáconos? Todo eso refleja el carácter de Dan. Yo me pregunto, ¿cuántas personas en la iglesia tendrán el carácter de Dan a la luz de lo que hemos analizado hoy? Es solemne, ¿verdad? ¿Saben ustedes que la mayoría de los miembros de la iglesia adventista son danitas? ¿Y saben algo? La mayoría de los miembros de la iglesia adventista van a salir de la iglesia y sus puestos serán tomados por otros. Have mercy. Y ustedes dicen, ¿dónde dice eso? Déjame leerles la cita en el Conflicto de los Siglos 666. No van a olvidar esta página, ¿verdad? Donde escribe a los danitas. ¿Pero saben algo? 666. Escuchen. ¿Saben que por cada uno que salga va a haber otro que va a tomar su posición? Ten cuidado que nadie tome tu corona. Dice en Apocalipsis 3:11. Cuando Judas cayó, dice: tome otro su oficio. Dios no va a quedar con escasez de gente. Yo no soy indispensable. Si yo no estoy aquí, Dios levanta a otro. Tenemos ese concepto de indispensabilidad. Ay, yo soy tan necesario, tan importante. ¿Qué haría la iglesia sin mí? Pues déjeme decirle, la iglesia a lo mejor haría mejor sin mí. Si tengo esa actitud. Note lo que dice la sierva del Señor. Escuchen esto. Aquí viene la apostasía de los danitas, la apostasía final de los danitas. Página 666, dice la sierva de Dios: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, ¿son adventistas? Pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. ¿Cuál fue el problema? Uniéndose con el mundo. ¿Ese fue el problema de los danitas? No nos quedamos en Israel, vamos allá a Tiro, en la plata, y adoptaron la misma forma de pensar de los mundanos y establecieron un sistema de adoración rival a la verdadera adoración a Jehová, y desobedecieron a Dios. Sigue diciendo, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. ¿Qué clase de personas son las que van a hacer esto especialmente? ¿Los danitas tenían mucho talento que no tenían los demás?
Sí.
Eran tremendamente hábiles, perspicaces, sabios, de profundo discernimiento, con grandes habilidades que los demás no tenían en las tribus. Note lo que dice la sierva de Dios: hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. ¿Para qué van a usar la lengua? Se unieron al mundo. ¿Y para qué van a usar la lengua? Para seducir y engañar. ¿Eso no es la característica de Edad? Para seducir y engañar, para que la gente se caiga atrás, muerten por detrás, para destruirlos. Sigue diciendo: hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos. ¿Dan? ¿Estamos hablando aquí de Dan? Sí, señor. Para calumniarlos, noten la terminología, y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra protección? Dice la sierva de Dios: en aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Proclamarán fielmente la amonestación, mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios, que obraba en sus corazones, les constriñó a hablar. Estimulados por santo celo e impulso divino, cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieron, sin detenerse en calcular las consecuencias. No consultaron sus intereses temporales. Eso lo hicieron los de la tribu de Dan, ¿verdad? Bueno, vamos a sacar la cuenta a ver si vale la pena o no. Aquí dice que los que permanecen fieles no consultan sus intereses temporales ni miran por su reputación o aún sus vidas. Quiero terminar refiriéndome a una experiencia que se realizó en el libro de Jueces, el capítulo 5. ¿Sabe usted que una vez se realizó una gran batalla en el Valle de Megido? Y esa batalla, no tenemos tiempo de describirla en todo su detalle, en realidad es un símbolo, es una ilustración, es una sombra de la batalla final de Armagedón. Si ustedes miran Jueces 5, van a encontrar que se hizo un censo de Israel para ver cuáles fueron a la batalla para pelear contra Sísara. Si ustedes miran en Jueces 5:17, cuando llegó el tiempo de emergencia para luchar contra el enemigo, dice que Dan se quedó con sus barcos. Consideró el comercio y el acumular riquezas más importante que librar la batalla final en favor de Jehová. Eso pasará finalmente con todos los danitas de en medio del pueblo de Dios. Dios necesita un pueblo que deje de ser la Odisea, rica y enriquecida y sin necesidad de ninguna cosa. Dios necesita un pueblo que sea humilde, un pueblo que use su lengua para glorificar a Dios, un pueblo que emplee sus riquezas para el crecimiento de la obra de Dios, un pueblo que use sus talentos para el engrandecimiento del nombre de Dios, un pueblo que use sus fuerzas para terminar la obra que Dios ha encomendado a su iglesia. Hermanos y hermanas, tristemente, en la Nueva Jerusalén, no habrá damitas que entrarán por las puertas de la ciudad. Si usted ahora pertenece a la tribu de Dan, usted va a tener que cambiar de tribu. ¿Y saben que solo Dios le puede cambiar de tribu? Solo Dios puede refrenar nuestra lengua. Yo no puedo, no tengo poder para refrenar mi lengua. Yo no tengo poder para ganar la victoria sobre la avaricia y la codicia que existe en mi corazón. El único que puede cambiar mi modo de pensar y mi modo de hablar es Dios. Solo Dios me puede arrancar de la tribu de Dan, diciéndome, mira, vas a perecer si te quedas en Dan. Solo Dios puede rescatarme de allí y ubicarme en otra tribu, a donde puedo usar los dones y los talentos que Dios me ha dado para honrar y glorificar su nombre. ¿Quieren ustedes que Dios les saque de la tribu de Dan y los ponga en otra tribu? Gloria a Dios. Algunos pensarán, bueno, ya yo soy de otra tribu. Si usted dice, ya soy de otra tribu, está en peligro de ser de la de Dan. Porque tenemos que reconocer nuestros defectos.
Agradecemos al Pastor Bohr por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.secretonfield.org. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. de Juan, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.